Hola amigas de Celebrando Latino, este es el podcast que ofrecimos con la conferencia en la cual estuve hablando con ustedes acerca de redes sociales. Mi nombre es Liliana Castaño, soy especialista en el tema y bueno, la idea es traerles un poco la experiencia que se ha acumulado en años. Pero como este podcast era muy especial, no quise estar yo sola, quise que fuera una conversación súper entretenida con mi amigo y especialista en redes sociales también, Adrián Peláez. Adrián Peláez es el fundador de Networking Café y además el conductor, porque Networking Café es mucho más que eso. Ya nos vas a contar un poco acerca de tu empresa y quiero que me ayudes a darle este extra a las amigas de Celebrando lo Femenino y pensando, Adrián, en la mujer que está emprendiendo, que tiene un negocio, que tiene que ser la creativa del negocio, tiene que ser la financista del negocio, pero además no morir en el intento, que es una cosa que siempre hemos dicho. No es algo exclusivo de mujeres, pero aquí estamos enfocadas en esa dualidad que nos toca y en ese balance que tenemos que lograr, pero además utilizar las redes sociales. Siempre es como un reto bien, bien desafiante llegar allí.
Bueno, en primer lugar, Liliana, gracias por tenerme aquí presente y es un honor estar contigo, a quien admiro como colega en el mundo de la creación de contenidos en medios digitales. Y sí, hoy el uso de las redes sociales es importantísimo, gracias que es una extensión de lo que somos como personas, poder acceder al mundo digital gracias a la tecnología, a nuestros aparatos inteligentes. Siento que en el caso que me mencionas de las mujeres empresarias, independientes, que les gusta comunicarse, no solamente como a nivel de hobby y entretenimiento, que las redes sociales les sirvan para ofrecer sus servicios y sus productos, debe ser asumido como algo natural, algo sencillo. Es como cuando elijo cómo vestirme y cómo quiero que me vean. Así es lo mismo en las redes sociales. ¿Qué es lo que voy a compartir? ¿Qué quiero que opinen de mí cuando estén leyendo esto? ¿Y qué estoy aportando? No solo es una venta lo que yo soy, sino es contar una historia. Pero adicionalmente es vender sin vender, es entretener. Sin caer en los peligros de convertirme en un entretenedor, valga, en el entertainment de las redes sociales, porque entonces me voy a casar con una obligación de mantener animado a una audiencia, pero donde no van a tener muy claro qué soy yo, qué vendo, qué ofrezco, qué pueden ellos obtener de mí. Hay dos claves importantes que debe tener toda persona en redes sociales: qué busco y qué ofrezco. ¿Qué busco? Con quién me relaciono, a quiénes me gusta leer, con quién me gusta cuando abro mi Instagram, ver sus contenidos. Y qué ofrezco es no solamente qué soy como persona, cuáles son mis valores, mis principios, mi parte de humor, mi parte espiritual o mi parte responsablemente social, sino también qué es lo que hago yo desde para vivir. Si soy abogado, si soy odontólogo, si soy empresario, si soy dueño de un pequeño negocio. Entonces, esas dos partes, qué busco y qué ofrezco, es importantísimo.
Me encanta que empecemos con eso, porque yo hacía referencia en la conferencia en que había que detenerse. El primer paso para poder hacer algo bien es detenerse y pensar. Y en este caso las vamos a tratar como si fueran nuestros clientes. Adrián y yo hacemos esto regularmente, hacemos asesorías digitales y mentoring digital para muchos negocios. Y lo primero es invitarlas a detenerse y saber, por ejemplo, hacia dónde va el negocio, lo que estemos haciendo, hacia dónde va la marca personal, si no tenemos negocio y lo que estamos vendiendo es nuestra oportunidad profesional, o sea, lo que estamos vendiendo es nuestro servicio profesional. Entonces, lo más importante es hacer ese salto en el camino. Y yo les decía, Adriana, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, que no nos podemos volver locas con la cantidad de redes sociales, no podemos estar en todas. Pero justo venimos nosotros de tomarnos un café y conversar. Por ejemplo, no dejaríamos de estar nunca en LinkedIn. Jamás.
Es verdad. LinkedIn es una de las redes sociales más antiguas. Fue de las primeras que nació, que fue evolucionando como pues primero la red profesional. Pero hay un error que persiste y es que la gente cree que es un lugar donde yo pongo mi hoja de vida. Es como, mi hoja de vida online en LinkedIn. Y de paso no la actualizo tanto porque no tengo tiempo y porque no pasa nada. Y está resultando todo lo contrario. Las oportunidades están saliendo por allí. No solo oportunidades porque estés buscando o no un empleo, porque puedes ser una profesional independiente. pero es la manera en la que cuentas tu historia de los proyectos en los que has estado involucrada o involucrado, porque también nos escuchan hombres.
Seguramente.
Adicionalmente, es mostrar a la gente qué he estudiado, qué cursos he hecho, qué eventos he ido, y mucha gente puede estar necesitando lo que yo ofrezco allí. Allí pueden haber una cantidad de potenciales clientes y oportunidades que están allí. Y a nivel internacional, romper fronteras es importantísimo, no porque tengas o quieras emigrar, sino que quizás en el país que estás, puedes estar abierta que desde Estados Unidos, desde Latinoamérica, desde Europa te busquen porque les sirves para algo de manera muy puntual.
Claro, es aprovechar las redes sociales para esta parte de globalidad. Somos globales y eso está es indiscutible. Y bueno, esto es importante porque muchos de ustedes están pensando en Instagram, en Facebook, en Twitter, Snapchat, ¿cómo la estás viendo ahorita?
Snapchat evolucionó tanto que por lo famosa que se hizo, Facebook la quiso comprar y no se dejó comprar. Los dueños dijeron, no nos vamos a dejar comprar. Vino Facebook y adaptó toda la novedad de Snapchat a Instagram Stories, a Facebook Stories, hasta en WhatsApp puedes ver Stories. Entonces, todos los usuarios, y yo lo he visto, que usaban de manera regular Snapchat para los filtros, para las comunicaciones de 12 segundos, se trasladaban a Instagram. La gran mayoría. Aunque los jóvenes, los teenagers, los millennials, los generación Z están comunicándose por allí, pero no es que estén compartiendo contenidos al público.
Es más de comunicación, yo lo he visto.
Es como el WhatsApp de los jóvenes es Snapchat.
Ok, entonces digamos que pensando en negocios, pensando en mujer empresaria, Snapchat probablemente, a menos que tu grupo focal sea ese grupo de teenagers, tengas un negocio acerca de eso, pues no sería la red en la que te deberías enfocar más, a menos que seas una usuaria experta en Snapchat. Entonces estaríamos pensando no dejar de lado LinkedIn o LinkedIn, como lo quieran pronunciar, y luego entonces iríamos a escoger entre Twitter. Yo les comento, para mí Twitter no ha muerto, no va a morir, por lo menos pronto, aunque se pronosticaba. Pero para mí es como la tarjeta de negocios. Probablemente no sea la usuaria más constante como empecé a ser o como empezamos, porque de hecho Adrián y yo nos conocimos vía Twitter. Como hace años, pero es importante estar allí. Y a mí Twitter me sirve para enterarme de las cosas, me sirve muchísimo para hacer listas, y esto escúchenlo, Twitter tiene esta funcionalidad de hacer listas y no necesita seguir la gente, pero al hacer esas listas, por ejemplo, si tengo un negocio de arquitectura y yo quiero seguir los mejores arquitectos del mundo y saber qué está pasando en mi área, en mi línea de negocios, es muy, muy útil. Para mí como periodista, por ejemplo, por temas, es súper útil utilizar las listas de LinkedIn, de Twitter, perdón. Entonces no es una red en la que probablemente estoy tan activa como estaba antes, pero no dejo de estar. Creo que cuando uno busca a alguien, saber es como un sinónimo de seriedad, saber que está en Twitter.
Es verdad, y el Twitter sobre todo es la nueva manera de informarnos, una manera en tiempo real, es decir, cuando qué está pasando en tal o cual sitio, o saber algo sobre una noticia que esté caliente, que esté sucediendo, casi que yo me voy también a Twitter para ver a las fuentes. Pero adicionalmente es la manera de tú tocarle la puerta a alguien y que probablemente te va a leer y te va a contestar. Creo que es una de las más rápidas. No les va a sorprender mucho, pero LinkedIn o LinkedIn, como se pronuncia en inglés, también es la manera más efectiva de que alguien te responda. Y donde la gente tiene contactos naturales y reales, ya pasando aquí de red social de Twitter a LinkedIn, que por cierto, cuando actualizas en LinkedIn, puedes hacer que se vea reflejado en tu Twitter. Y esa capacidad de poder interactuar entre redes sociales.
Entre redes sociales.
Es decir, por ejemplo, poner una foto que hayas compartido en Instagram en tu LinkedIn sin problema, decir, oye, les comparto algo que compartí en mi cuenta de Instagram, me pueden seguir, aquí está el link. Y es como que a una red de contactos naturales que tienes, porque toma todos tus contactos con los que has mantenido un intercambio de correos electrónicos o por teléfono, y vas a ver que va a ser más grande que de muchas de tus otras redes.
Pero volviendo al caso de Twitter, ¿recomendarías que, por ejemplo, hablemos de una mujer que tiene una empresa de diseño de interiores? Es importante que esté allí,
sobre
que
todo,
tenga su enlace a su página web, que tenga una bio, una descripción de lo que hace, es importante.
Y sobre todo porque cuando la gente quiere saber a ti, te busca en Google. Y cuando busca en Google, tu perfil en Twitter es una de las primeras resultados que arroja la primera página. Que ya tengas una cuenta ayuda a tu posicionamiento en un 20%.
Entonces, si tienen esta definición, podrían decidir no estar allí. La recomendación es que estén y que administren bastante bien su presencia. Entonces, no tienen por qué postear todos los días. En ese calendario editorial del que les hablé, pueden poner que en Twitter sea un post semanal y eligen de lo mejor que tienen con una buena imagen. Sigue siendo la imagen importante, y en Twitter pueden compartir videos y pueden compartir gráficas bastante bien. Importante que se fijen las dimensiones de cada red para hacer sus artes. Pero bueno, yo diría que sí, que tuviéramos Twitter.
Y que se tomen su tiempo para conversar. Es decir, hoy voy a estar en Twitter sí. Un rato y voy a o hablar de un tema en específico o algo que encontré por casualidad
o reconocer al otro.
Exacto, eso es una de las cosas que más les gusta a la gente en Twitter, de que te comenten, de que haya un feedback, de que haya una interacción. Y eso no importa que tengas cero seguidores, que no tengas nadie que te siga. Al tú interactuar con alguien de 100.000 personas, vas probablemente a ser o retuiteado o que alguien vea la conversación entre tú y esa persona que tiene mucho alcance.
Y aquí vamos con algo que nosotros hemos conversado desde que nos conocimos. Los negocios son entre personas. Esto es una extensión. Así que vuelvan y pisen tierra, vuelvan y hagan un silencio en el momento. Y recuerden que las redes sociales los exponen al mundo como son ustedes. Por eso es importante también estar pendientes de los comentarios que hacemos en los posts que colocan otras personas. Legionarios ahorita que llamamos los haters, que son esas personas que hacen comentarios terribles en los perfiles de otras personas. Tratemos de no ser eso, como en el mundo real tratamos de ser civilizados, buenos ciudadanos. En las redes también nos corresponde eso.
El mundo presencial, le digo yo. El mundo presencial es el mundo real y el mundo digital es esa extensión que tenemos allí. Y el tema de los troles o haters, como dices tú, están allí, no hay que hacer caso omiso, por más que te entretengan. Lo importante también es seguir la regla de oro del social media, que es cultiva primero las relaciones, que los negocios vendrán después.
Y yo creo que esto no nos cansaremos de recalcarlo, porque hay gente que se dedica en sus redes sociales a vender y, por supuesto, no los queremos ver. O sea, es esa gente que tú dices, no te quiero ver más. Luego está, ahí yo tengo particularmente un amor dividido entre Facebook e Instagram, pero te voy a confesar algo, Adrián. A mí Instagram me ha ganado más. O sea, Facebook cada vez, y no sé si es un tema del algoritmo, me está fastidiando.
Facebook está casi que obligando a las personas a que pagues para que seas visto. Y sobre todo, si sigues las recomendaciones de tener una página profesional, aparte de tu perfil profesional. La página puede ser muy bonita, muy bien hecha, pero si no pagas, no la va a ver la gente que quieres que la vea. Obvio, Instagram también es parte de Facebook, pero la gente está usando más Instagram que el mismo Facebook.
¿Pero por qué crees que se da? O sea, y un poco para comentarle
porque es
a la
un
gente
app
que está escuchando.
Y el 75% de las personas, o el 90% de las personas, está usando más su aparato, su smartphone, que la computadora.
Es más fácil, visualmente es más fácil. Y es más fácil para todos los grupos etarios.
Exacto. Y adicionalmente, el mismo Instagram tiene dos particularidades. Los posts, las publicaciones regulares, que son las fotos que subes y las publicas y dejas tu comentario, y los stories, que es esa de lo que estamos comentando.
Es en vivo.
Ese, más que en vivo, es el formato que se robaron o que se copiaron
de Snapchat.
Entonces, son públicos, no podríamos ser diferentes porque son tus mismos seguidores. Pero de tus seguidores, si te siguen 1,000 personas, por ejemplo, hay 500 personas que solo le gusta ver stories y hay 500 personas que solo ven las publicaciones regulares. Entonces, recomiendo una estrategia dual de publicar stories y publicar post.
Claro. Y de hecho es algo que hemos visto y que da mucho resultado, que es desde tus stories promociones tu timeline de Instagram, y desde tu timeline entonces cuentes que tienes cosas diferentes añadidos a esa foto que estás poniendo, que es la más bonita, que o el mensaje más claro que decidiste para tu timeline de Instagram, pero en el story puedes tener el extra, el detrás de escenas, esa cosa que te da la cercanía con el otro, porque estás contando algo más.
Sí, venimos de una época, sobre todo los que ya tenemos bastante tiempo en internet como usuarios, al principio éramos muy celosos de nuestra identidad digital. Evolucionamos del nickname, del apodo y del avatar a tener nombre y apellido y nuestra foto. Pero nos cuesta dar el paso, que le es muy fácil a los jóvenes, de compartir contenidos y de grabarme diciendo: amigos, ¿cómo están? Aquí estoy yo compartiendo, voy camino a tomarme un café, les deseo un buen día y espero que pues tengan el mejor día posible. Entonces, nos cuesta mucho ese por qué vamos a estar compartiendo ese tipo de cosas. Y de tanto en tanto es bueno poner una foto de qué estamos haciendo, con quién estamos, qué queremos compartir para ayudar, para contribuir, porque cumple con la ley del 1-9-90 de las redes sociales, que es que el 90% solo lee, el 9% comparte y el 1% crea. Entonces, de tanto en tanto debemos jugar el rol a crear para que el restante 99% o nos comparta o nos lea.
Y aquí hay una cosa que es muy importante y que la conversaba con Glenda en el momento de la conferencia, y es que ella me decía qué tan bueno es seguir a otra persona y ver qué es lo que está haciendo. Y yo le decía que era importante, es importante ver lo que están haciendo los otros, pero indudablemente crear un espacio de autenticidad. Y para ser auténtico hay que saber quiénes somos, qué es lo que vamos a vender, qué es lo primero que decía Adriano, qué es lo que vamos a compartir. Y luego de que tenemos claro eso, sí es importante que tengamos una idea de quién está haciendo lo mejor en las redes, de que tengamos un seguimiento de no solo de nuestra competencia, sino de la gente que en otras áreas lo está haciendo bien.
Sí, es lo que llaman
sin copiar
el market research, o el estudio de marca, el qué están haciendo los otros. Me va a servir de ejemplo de lo bien o lo mal que lo están haciendo. ¿Cuál puede ser mi elemento diferenciador? Que no es más que tratar de ser tú mismo, de ponerle tu huella y tu imprenta o impronta. Eso es el personal branding. Y como ustedes quieran, por ejemplo, a mí me gusta y aprovecho y hablo de Networking Café. Para mí, redes sociales es conocer al otro bajo el más sencillo pretexto, que es invitarnos a un café. Siempre vamos a estar dispuestos a compartir un café y conversar o tratar de hacer negocios. Es eso, es entender todo ese tema de las redes sociales como una oportunidad de conocer. Y conocer al otro es ver cómo lo hace y aprender de lo que llaman buenas prácticas y casos de éxito.
Pero por favor, respetemos las imágenes que los otros han trabajado y que tienen su diseñador gráfico, o que han ellos sudado la gota gorda en hacer una imagen, y no la copiemos sin permiso de alguien. Podemos compartir lo que hizo el otro, pero siempre dando créditos. Esto es súper importante. Ética. La misma ética que llevas en tu vida personal es la misma ética que tienes que tener en redes sociales. Recapitulando. Tendríamos que tener nuestra página profesional, LinkedIn o LinkedIn, como lo quieran llamar. Facebook e Instagram es importante tenerlos. Yo creo que para negocios es importante que las dos. Facebook sigue siendo la red social que más convierte. Cuando hablamos de convertir, es ese clic o que las personas vayan y compren. Pero Instagram está creciendo de una manera a nivel de negocios que no la podemos obviar. Snapchat. O únicamente si tienes un público joven o si te gusta mucho y es una opción y si tienes el tiempo. Y lo importante aquí entonces es no volvernos locas. Y para no volvernos locas ni siguiendo, o sea, porque las redes sociales consumen tiempo, y eso es real, tenemos que tener una organización de cómo vamos a colocar el contenido, y ahí es donde les hablaba del calendario editorial. Yo les sugiero a mis clientes, a Adrián, que pongan su lunes, martes, miércoles, y que decidan qué tema van a postear allí. Y siempre dejar algo abierto para la espontaneidad, para hacer algo de lo que tu ojo ve en la calle que no ve nadie más. Eso ya lo hablábamos en la conferencia, pero importante tener el calendario editorial. ¿Cómo manejas eso con tus clientes?
Sí, lo que llaman la parrilla de contenidos algunos, o el chrono post, y es, te sirve para poder trabajar con tu diseñador gráfico, con los community managers, con la persona que te maneja los medios, que al final de repente puede ser una sola persona la que haga todo eso, o una persona con un equipo de trabajo como un tercero, un independiente, como te buscan a ti para contratarte. Pero es ir por delante de la improvisación. Esto requiere mucho trabajo, más del que la gente piensa, porque cuando tú pones una foto con un mensaje, está pensado y creado con un propósito que rescata los valores que quieres tú como negocio. O sea, tú al final de repente lo que quieres es vender más, que te conozcan, que te pregunten, que te digan, quiero saber más de eso que vendes o ofreces. Y la idea es compaginarnos con el modelo o de negocios o plan de negocios, y poder planificarse de una manera organizada es vital, o sea, a nivel de manejo de proyectos.
Hay gente que está presionada. ¿Será que tengo que tener 10 posts al día? O si me organizo, inclusive hago un post día por medio, ¿está bien?
Se recompensa mucho al menos tener una publicación diaria, porque triplica la efectividad de vistas. Se agradece. Instagram sobre todo agradece que todos los días publiques algo, porque te va poniendo como un creador de contenidos y hace que estés ahí presente para...
Sube el algoritmo.
Entonces, mínimo una.
Mínimo una. ¿Y cuando la persona sabe que no está haciendo spam? ¿Cuándo sabe la persona que no está cansando al otro? Que eso pasa. O sea, nos pasa. Fíjense bien cómo es su reacción personal ante la otra persona. Cuando una persona nos abarrota de contenido en un solo día, en una sola hora.
Que aún así estés vendiendo algo de lo que tú eres, que esa imagen tenga un mensaje del cual... Así yo no estoy interesado, me gusta
pero
la imagen,
¿cuándo,
me gusta
¿cuándo
el mensaje?
Sabemos que es demasiado.
Cuando no usas la etiqueta y los modales para que ese mensaje sea agradable. Y me explico. Si yo ofrezco servicios odontológicos y todo el tiempo estoy ofreciendo el mismo patrón, el mismo esquema, yo ya sé que vende servicios odontológicos. Si me hablas de cuidar mi salud o mi higiene dental, los peligros, o sea, si eres variado, si eres creativo, hablándome de lo mismo, pero bajo diferentes perspectivas, donde me estás ayudando, lo voy a agradecer y no me estás haciendo spam.
De todas maneras, pues es un criterio, más de 5 posts diarios en Instagram, yo creo que es demasiado.
No, pero es que no,
yo no pondría.
No, yo recomiendo uno al día, no más.
Y la mejor hora, eso depende mucho de su público, y ustedes tienen algo que se llaman los insights, que si la página es de negocio, el mismo Instagram te da la posibilidad de saber cuál es el mejor día, la mejor hora para colocar tu post. Igual, es un tema de ir midiendo. Si ustedes tienen una mejor reacción un sábado al mediodía, no dejen de postear ese sábado al mediodía y luego muévanlo, pero ya ustedes irán viendo cuál es el mejor día para postear. Importante, sentido común, importante que vean las cosas. Si su negocio crece, mi recomendación, y no es solo porque nosotros estemos en el negocio, es porque siempre es importante confiar en personas que sepan hacer las cosas. Si ustedes tienen un negocio en crecimiento y se están ocupando de muchas cosas y pueden invertir en tener unas redes sociales bien cuidadas y con propósito, háganlo, porque esa inversión se les va a revertir. Y eso es lo que nosotros hemos descubierto con muchos clientes. Realmente es una herramienta de interacción, de crear comunidad y de vender finalmente su producto, sea una marca personal o un negocio, que es importante. Entonces, confíen en gente profesional, confíen en gente que puede brindarles un trabajo y finalmente que puede postear como si fueran ustedes mismos. O sea, que realmente entienda cuál es la esencia de su negocio.
Lo que has dicho, estoy 100% de acuerdo. Dejar que fluya de manera natural, dejarse acompañar, porque, por ejemplo, en nuestro caso, más que ofrecer un servicio, es acompañar a las personas, primero que aprendan a que lo olfateen, uh-huh. porque el buen consultor y el buen profesional de estas lides trata de conocer a sus clientes, y con base a ese conocimiento interno es poder sacar un producto que se parezca a él y que cumpla con sus expectativas.
Bueno, nos pueden buscar, a mí me pueden buscar en mayinmedia.com. Mayin es MAYN, en mayinmedia.com. Esa es mi empresa de comunicaciones. Trabajamos en muchos proyectos conjuntamente con Adrián Peláez, que estás en Networking Café. ¿Cómo te buscas?
Bueno, me pueden buscar en la página networking.café y en mi Twitter personal como @paisa7.
Así lo conocí yo, hace mucho tiempo atrás, y agradezco mucho que hayamos tenido ese encuentro. Agradezco mucho esta oportunidad que me han dado las mujeres súper potentes y poderosas de Celebrando lo Femenino. Hemos estado compartiendo con ellas. Espero que estas pequeñas anotaciones de dos personas que trabajan con este mundo tomándose un café les sirvan. Y además, yo creo que este es mi ensayo mejor de lo que quiero hacer, que es este podcast comentando esto. Así que quién sabe, de aquí sale algo interesante que podamos hacer Adrián y yo, y sería Celebrando lo Femenino el inicio de este podcast. Muchísimas gracias. Ya saben, contáctenos. Tienen a través de la gente de la conferencia virtual, tienen todos los datos para poder acceder a la información, y yo estaré más que contenta de poderles brindar algún tipo de asesoría acerca de su negocio y sus redes sociales. Muchísimas gracias.